Siempre es grato escuchar la cortina porque sabemos que ya está conectado Sebastián Salgado con gente que comparte la columna desde muy lejos, desde Fisque Menuco. Nos contaban que escuchan la columna también desde Picún Laufú, pueblo por la ruta nacional 237. Comparten también el espacio. Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, un saludo para vos y muy gratificante saber que hay gente en diferentes lugares de Neuquén que se junta y comparten un poquito de información del mundo.
Sí, claro. Qué difícil es separarse de la coyuntura nacional, ¿no? Y también pasan cosas también detrás de todo eso, ¿no?
Sí. La verdad es que, bueno, son momentos tremendamente convulsionados. Es difícil apartarse, ¿no?, por un momento de lo que está pasando en la Franja de Gaza. Creo que lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos o naturalizar, ¿no? Hoy mismo las fuerzas israelíes entraron tirando balas a un hospital, el hospital de Shifa, en Franja de Gaza. Y bueno, lamentablemente, como te podrás imaginar, hay muchísimos detenidos dentro del hospital por parte de los soldados israelíes, muchas personas muertas, incluso un médico decía que detuvieron a pacientes los israelíes y se los llevaron detenidos, porque lo hemos hablado muchas veces, pero hay que recordar que hay miles de palestinos presos en cárceles israelíes, ¿sí? De lo cual no existe, lógicamente, ni nunca existió ningún aval jurídico, ¿no?, para justificar. Uno es el ocupante, toma prisioneros palestinos bajo el marco jurídico que ellos consideren, absolutamente ilegal. Hay que recordar que Israel y su proyecto de ocupación ni siquiera tiene constitución. Y eso es adrede, porque no hay manera de avalar jurídicamente, ¿no?, la naturaleza de ese Estado ocupante y colonialista. Y entonces, bueno, la manera más fácil que tienen ellos es lo que le dicen detenciones arbitrarias. Detienen a la gente, la mantienen rehén, cautiva, y bueno, se toman todo el tiempo del mundo que necesiten. En algunos casos, y son muchos, la gente muere en la cárcel sin tener absolutamente ningún cargo ni nada que un ocupante pueda, vamos a decir, adjudicarle a un ocupado, ¿no? Imaginémonos como si en Cuba, que los Estados Unidos tiene un centro de tortura internacional, que es la cárcel de Guantánamo. Tal vez escuchábamos más de ella en el momento en que era la invasión a Irak y demás, ¿no? Tomaban lo que Estados Unidos decía terroristas de Oriente Medio y los llevaban a ese limbo, porque es una parte ocupada de Estados Unidos hoy día, en la provincia de Guantánamo, en Cuba, y entonces ellos instalan esa cárcel ahí y entonces, claro, generan ese limbo legal para torturar a la gente, que ellos detienen y dicen, bueno, pero esto no es Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿qué es? Es Cuba. Bueno, Cuba dice, bueno, salgan de acá, ¿no? Y entonces ellos estudian todo ese tipo de cosas y al mismo tiempo estamos viendo, ¿no?, el nivel de asedio, la cantidad de niños, niñas, palestinos muertos. Ya están llegando a los 12.000. A mí me va recordando el número de la gente del Donbass que murió a manos ucranianas. Desde el 2014 hasta el 2022, que empezó lo que muchos le dicen la guerra de la Federación Rusa contra la OTAN en Ucrania, fíjate vos, en 8 años Ucrania mató 15.000 civiles. Y eso fue algo de lo cual, lógicamente, van a tardar mucho en recuperarse. Y es el inicio de esa otra guerra más grande que estamos viendo ahora. 15.000 en 8 años. Israel mató 12.000 palestinos en un mes, para que vayamos tomando conciencia de lo que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, bueno, una cantidad de movilizaciones importantísimas en todo el mundo. Ayer, por ejemplo, hubo una acá en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, que la verdad que no es algo común. De alguna manera, a nivel de protesta social, La Plata está como absorbida por Buenos Aires, porque lo tenemos cerca, y aquí se hacen protestas más vinculadas a lo que es, vamos a decir, el orden provincial, ¿no? Una protesta contra el gobierno de la provincia, y entonces sí, pueden venir de golpe, no sé, los productores de tomate, hacer una protesta contra el gobernador y demás, pero es prácticamente muy, muy raro ver una protesta de carácter internacional en la ciudad de La Plata. Bueno, ayer se hizo, y la verdad que se cortó las principales avenidas de La Plata, la avenida 7, la calle 50, que es el lugar, vamos a decir, histórico de las movilizaciones aquí en la capital de la provincia, donde la gente se junta, incluso cuando hay, con tipo el obelisco en Buenos Aires, cuando hay que festejar algo vinculado al fútbol y demás, la gente se junta ahí, y eran un número considerable como para cortar todo el centro. Así es que, de alguna manera, un grupo de jóvenes cada vez más creciente en todo el mundo, que va tomando conciencia de lo que pasa, van tomando acciones solidarias más allá de lo que puedan hacer a través de las redes sociales, compartiendo información, compartiendo videos, sino también bueno, saliendo a la calle a manifestarse, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, hay que decir que lo que está pasando acá en Argentina, el sábado pasado estuve también en Plaza de Mayo, que fue creo que la séptima marcha seguida en Buenos Aires, repudiando, ¿no?, estas acciones del régimen israelí contra los palestinos que estábamos mencionando, en apoyo a la causa palestina, y cada vez son más puntos de Buenos Aires donde se van haciendo marchas. La de este sábado fue muy interesante porque al ser en sábado, vamos a decir, se vio una cantidad de gente importante que no pertenece a ninguna organización. Se veían como carteles hechos en las casas, tratando de hacer una bandera palestina, escribiendo, ¿no?, un mensaje, alguna gente en inglés, para ver si a través de las imágenes de video pueden llegar a que las y los palestinas la vean, ¿no?, como mensaje de solidaridad. Y hubo dos expresiones que me gustaron mucho ver. Una, la manifestación de los médicos argentinos. La verdad es que, bueno, fue como muy emocionante verlos en Plaza de Mayo, con sus guardapolvos, muchos viajando de diferentes lugares. La comitiva más nutrida es aquí de nuestra ciudad vecina de Ensenada, que es una ciudad que está, digamos, pegadito aquí a La Plata, pero que está contra el río, donde está la refinería, digamos, grande de YPF aquí cerquita. Y bueno, ahí hay un hospital del cual hay un gremio, una movilización, un sindicato de médicos que son muy activos y muy conscientes. Y claro, ven cómo en otros hospitales en la franja de Gaza los israelíes entran matando a la gente y no lo pueden creer. Entonces se movilizaron a la Plaza de Mayo el sábado, con lo cual la verdad que fue un gesto muy, muy importante. Y lo otro fue la presencia, que no pasó desapercibida, como te imaginarás, de la Huaychafe Moira Millán, que estuvo dando su testimonio. Ahí tuvimos la posibilidad de entrevistarla, igual que a los médicos. Y ella tiene una postura que alguna vez habíamos hablado, de identificarse de alguna manera, porque dice, los mapuches en Argentina somos como los palestinos para Israel, ¿sí? Por la persecución histórica que ha existido, porque el gobierno argentino tantas veces, sobre todo durante el gobierno de Macri, intentó estigmatizarlos vinculándolos a grupos terroristas. Bueno, exactamente lo mismo que intenta hacer Israel con el grupo Hamas. Entonces, yo percibo, y a través de las palabras de ella, que hay una solidaridad muy, muy especial del pueblo mapuche aquí en Puelmapu, porque de alguna manera los palestinos también es fácil de identificarlos como un pueblo originario. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque a veces a quienes defendemos la causa palestina intentan aplicarnos un protocolo para decirnos que somos antisemitas. Pero en realidad los semitas son los palestinos, que nunca se fueron de ese lugar. Entonces, quienes defienden a los palestinos son pro-semitas, no antisemitas, como intentan amedrentarnos muchas veces a través de los medios de comunicación y los centros de poder, ¿no? Así es que, bueno, de alguna manera eso va reflejando, ¿no?, este tiempo que estamos viviendo, que no estamos dispuestos a pasar desapercibido. Y mañana, para terminar con este tema, va a haber una manifestación bastante interesante y particular en Buenos Aires. Y ahora que mencionábamos lugares, no mucha gente dirá, bueno, ¿dónde? ¿Será Plaza de Mayo? ¿Será el Obelisco? ¿Será el Congreso? ¿Será alguna embajada? No. La marcha de mañana va a ser frente al Hotel Libertador. Es un hotel, vamos a decir, muy, muy destacado, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, un hotel 5 estrellas. ¿Y cómo una protesta frente al hotel? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el tema es que, como vos sabés, las expresiones artísticas muchas veces son un canal muy poderoso, ¿no?, para manifestar ideas. Nosotros intentamos hacerlo a través del periodismo, pero la gente que tiene el talento del arte, yo creo que tal vez tienen una manera más fuerte y más contundente para hacerlo, y las canciones muchas veces son un medio idóneo. Y hay un cantante que nos ha acompañado a todos nosotros desde nuestra juventud, que es Roger Waters. ¿Quién es Roger Waters? Para quien le suene, pero no están seguros de quién. Bueno, básicamente es el solista principal de la mítica y legendaria banda Pink Floyd, ¿sí? Tal vez de esa manera
sí.
A muchos le sonará más, ¿no? Y Pink Floyd va a venir a tocar a Buenos Aires estos días, y abiertamente, Pink Floyd ya no toca más, ahora es Roger Waters como cantante independiente. Y él es un gran militante de la causa palestina. ¿Sí? Eso es muy, muy interesante, porque alguna vez lo hemos mencionado y hay que decir que hay muchos cantantes vinculados a los derechos humanos que Israel siempre hace un esfuerzo por tentarlos para que vayan a tocar a Tel Aviv, por ejemplo, y entonces uno ve cantantes vinculados a los derechos humanos cantando en la Palestina ocupada. Es como si en la Argentina del 78, con los presos en la ESMA, claro, viniera un cantante de derechos humanos de otro país a cantar al estadio de River. O sea, qué ofensa hubiera sido para nosotros, ¿no?, que venga a congraciarse con la dictadura argentina. Bueno, eso es lo que hacen los israelíes con los cantantes vinculados a los derechos humanos. Y como ese movimiento, que es el sionismo, que es el creador del Estado de Israel, maneja de alguna manera lo que se conoce como el espectro comercial de la cultura, a los cantantes que no acceden se le van cerrando puertas. Y eso es una realidad. Por eso, salvando las distancias, aquí en Argentina tenemos, creo yo, dos grandes exponentes. Uno es, en el marco joven, el rapero Danny DeVita, que es un buen amigo que se ha animado a forjar, ¿no?, ese camino de cantarle a Palestina a través del rap, que alguna vez lo hemos compartido, sabiendo que después se te van a cerrar otras puertas. Y otro que me parece que vale la pena recordar es al gran pianista argentino Miguel Ángel Estrella, que siempre defendió la causa palestina y tal vez por eso justamente no llegó a tener el lugar destacado que mereció dentro de la cultura argentina, un pianista reconocido en todo el mundo, pero que al tener, digamos, esa vocación y convicción de definirse a favor de la causa palestina, se le han cerrado muchas puertas también. En el caso de Roger Waters, como él ya es una persona, digamos, que ha tenido una trayectoria internacional, tal vez en este momento yo me costaría pensar en alguien más convocante que Roger Waters a nivel mundial, ¿sí? Él es nacido en Inglaterra, él es británico, y bueno, se anima a dar esa pelea, ¿sí?, de seguir defendiendo la causa palestina. Cuando recordamos las canciones de Pink Floyd, recordamos The Wall, ¿no?, Otro ladrillo en la pared, esas canciones de protestas que incluso, claro, estuvieron prohibidas durante mucho tiempo. Y bueno, en este venir a la República Argentina, los hoteles a los cuales él iba reservando para él y toda su comitiva le fueron cancelando las reservas por el hecho de que él es abiertamente, digamos, militante de la causa palestina, y los hoteles, nos vamos dando cuenta, que están vinculados a intereses sionistas. Entonces, quiso hacer una reserva en el Hotel Faena y se la cancelaron. Quiso hacer una reserva en el Hotel Libertador y se la cancelaron. Ahora ya no dicen bien dónde, yo creo que la semana que viene, que es cuando va a tocar, va a poder alojarse él con su comitiva en algún lado, esperemos. Lo están manejando tal vez un poco más en reserva, pero como una manera de respaldar esta avenida a Roger Waters, sobre todo para la gente que no puede pagar la entrada, que es bastante cara, por cierto. Mañana va a haber una protesta al mediodía en Buenos Aires frente al hotel para decir, ah, bueno, ustedes se quieren dar el lujo de cancelar la reserva a Roger Waters. Bueno, acá hay gente que reivindica a este cantante, que reivindica el compromiso que él tiene para con la causa palestina, y el hecho de que ustedes no quieran recibirlo es discriminatorio. Y entonces, para los hoteles 5 estrellas que guardan tanto su imagen, te imaginarás los nervios que están pasando en este momento por esa protesta que se va a hacer mañana, y estaremos ahí para cubrirla para Hispan TV también, ¿no?
Claro, como que tiene algo que ver también, ¿no? Se habla siempre de que la comunidad israelí más importante está en Argentina, ¿no?
Sí, sí, sí. Digamos, yo creo que la palabra que se acomoda, porque israelí, vamos a ponerlo en estos términos, puede ser un gentilicio de la gente que nace en Israel. Hay mucha gente, claro, que tiene doble nacionalidad, que tiene nacionalidad, sí, argentina e israelí, pero aquí lo más relevante es la ideología sionista, ¿sí? Porque de golpe también siempre hay que tener en cuenta de que una persona nunca elige dónde nace, ¿sí? Nadie tiene esa posibilidad. Sí puede elegir dónde vivir, pero nadie puede elegir dónde nacer. Y entonces tampoco tenemos que ver o darle una connotación negativa a la gente que tenga nacionalidad israelí, porque tal vez pueda haber gente de lo mejor e incluso vinculada, ¿no?, a la lucha y en la defensa de la causa palestina, y que tengan esa nacionalidad. Ahora, los que son sionistas, o sea, promotores de esa ideología del apartheid israelí contra el pueblo palestino, eso, como vos decís, Eduardo, tienen una gran presencia en la República Argentina, y para mucha gente existe como una especie de triángulo de las acciones de la presencia de esta gente, que es justamente Israel, Estados Unidos y Argentina. En esos países, vamos a decirlo de esta manera, existen proyectos y vinculaciones con los gobiernos que evidentemente están por encima de la penetración que tienen en otros países.
Bueno, Sebastián, te iba a preguntar acerca de esto que está sucediendo en La Haya, este referéndum de Venezuela respecto de la Guyana, de Esequibo, bueno, todo lo que tiene que ver con este proceso, ¿no? Que tiene que ver con la libre determinación, el reclamo que hace Venezuela sobre este territorio.
Sí, es importante, porque es un territorio, así como nos pasó a nosotros con Malvinas, que nos la robaron los ingleses, en la misma época los ingleses le robaron el Esequibo, que es una provincia venezolana, a ellos, ¿no? Y desde ese momento Venezuela nunca la pudo recuperar, y en algún momento tuvieron la mala idea de confiar en las gestiones del gobierno de los Estados Unidos, que terminaron lógicamente favoreciendo a Inglaterra. Pero sí existe un fallo en Ginebra de 1966 que reconoce la necesidad de que el gobierno de Guyana, que es pro-británico y habla en inglés, pero está pegado, vamos a decir, la frontera actual real hasta la que Venezuela tiene control hoy es el río Orinoco, pero en realidad debería ser hasta el río Esequibo, ¿sí?, que es un territorio mucho más grande. Como te imaginarás, Venezuela, prácticamente el primer país productor de petróleo del mundo, en el Esequibo no es la excepción, y también hay muchísimo petróleo, y por eso el interés de los británicos a través de la empresa ExxonMobil, que ya están haciendo perforaciones para robarse ese petróleo venezolano. Entonces, el gobierno de Nicolás Maduro en este momento está organizando un referéndum con 5 preguntas para el día 3 de diciembre para que, de alguna manera, los venezolanos y las venezolanas unifiquen, ¿no?, ese criterio de reclamo, lo cual, lógicamente, para las autoridades británicas y para ese gobierno títere que instalaron en la ciudad de Georgetown, en lo que es la actual Guyana Británica, digamos, que Venezuela reclama la mitad de ese territorio, bueno, lógicamente lo toman como una especie de amenaza de guerra, ante lo cual, bueno, de los dos lados las tensiones se van sumando. Lo cierto es que existe una nueva y renovada convicción por parte del gobierno y del pueblo venezolano por hacer valer sus derechos, y seguramente este referéndum del próximo 3 de diciembre con 5 preguntas, que va a salir mayoritaria y abrumadoramente a favor del reclamo venezolano y para ver qué acciones toman en consecuencia, bueno, va a ser como el inicio de algo nuevo, ¿no?
Claro. Sí, bueno, es el tema que trasciende, ¿no?, en el marco de Latinoamérica, bueno, aparte de los fenómenos naturales, ¿no?, como las inundaciones, las fuertes lluvias y las fuertes temperaturas en Brasil, ¿no? Hablaban de 58 grados y la muerte de un niño encerrado, olvidado en un colectivo, ¿no?, en un bondi. Así que, bueno, eso, ¿no? Todo centrado nosotros, no podemos apartar la mirada de las elecciones para el próximo domingo.
Sí, bueno, nosotros estamos viviendo un momento tremendamente especial. Hoy justamente veía a una cronista de la televisión pública hablando de esos temas que nosotros valoramos mucho, ¿no? Y decir, bueno, a pesar de todas las dificultades que atravesamos como país, el hecho de que tengamos medios públicos en donde poder expresar ideas más allá de los medios corporativos, es algo importante. Y una de las primeras cosas de que una colaboradora, hoy le decía a una cronista de la televisión pública, la desafiaba y decía, bueno, haz lo que quieras, porque en cuanto ganemos nosotros, decía ella, por Milei, lo primero que vamos a hacer es cerrar todos los medios públicos. La televisión pública, Radio Nacional, con todas sus estaciones. Así es que, bueno, yo sé que la gente que escucha esta radio le tiene cariño porque es parte, ¿no?, de la vida, ¿no?, en el interior y en cada una de las regiones. Y bueno, creo que es importante saber de que esto, incluso esto, también está en peligro. La educación pública, la salud pública, los medios públicos. Así es que, bueno, más allá de todas las dificultades que tenemos, también tenemos que saber valorar lo que seguimos teniendo hasta este momento y que también se puede perder.
Bueno, ahí había seleccionado algo como para cerrar, ¿no? Qué mejor que lo expliques vos, el sentido que tiene.
Y no podía ser otra cosa más que otro ladrillo en la pared, ¿no? Claro. Nada de Breaking the Wall, de la época legendaria de Pink Floyd, con la parte larga del video donde hay un profesor británico, así muy a la usanza antigua de ellos, claro, que se burla de un estudiante que quiere escribir poemas y que, bueno, quieren sacar a los alumnos de la escuela como si fuera una fábrica de ladrillos hasta que los estudiantes se rebelan, ¿no? Una época linda que recordamos y que me da mucho gusto que Roger Waters, en otro momento de su vida, siga manteniendo, ¿no?, esa postura de rebelarse ante los poderes fácticos.
Un abrazo enorme, Sebastián. Muchas gracias.
Un abrazo y me quedo escuchando la canción, ¿eh? Un abrazo.
We're here, laddie. Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one trig.
Eduardo Lalo.